José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Gameiro en el balcón del área. Gameiro chuta. ¡Qué
golazo! ¡Golazo!
Imparable para el gol sentencia al final del partido, el capitán Parejo, el Betis, gol Fusila, el delantero que entró en la segunda parte, segundos para llegar al 48, Valencia 2, Betis 1.
...2-1 le ha ganado el Valencia al Betis... ...saluda a la gente que ha contado el partido... ...y que va a informar sobre lo que está ocurriendo... ...en el Valencia y en el Betis... ...que en los dos equipos pasan cosas... Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrochano, buenas noches.
A Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Hola, buenas noches a todos.
Andrés Ocaña, hola Andrés.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Por partes, primero Rafa, un par de cosas que has contado... ...que habéis contado durante la transmisión... ...una sobre Rodrigo y otra sobre la renovación de Ferran Torres...
Sí, de Rodrigo Moreno, que su rodilla no mejora. Recordarás que cayó el 4 de enero, se perdió la Supercopa de Arabia con un esguince de rodilla. Es cierto que volvió a jugar, forzó para estar, por ejemplo, en el partido frente al Barça porque el equipo lo necesitaba. Recordarás que ha estado el Valencia con 12 inquilinos en la enfermería y por eso Rodrigo forzó su rodilla, pero ha vuelto a recaer. Entrena, es cierto, pero acaba los entrenamientos con mucho dolor y por eso pues anda loco y la verdad es que desesperado, porque no solo por ayudar a su Valencia, sino porque además tenemos ya la vuelta de la esquina, la Eurocopa, y Rodrigo de momento es un fijo en la convocatoria de Luis Enrique y eso le preocupa y mucho. Y por eso ha viajado ya en 3 ocasiones en el último mes a ver a 3 traumatólogos distintos, el doctor Cugat en Barcelona, al doctor Miquel Sánchez en Vitoria, y nos consta, y es lo que hemos contado esta tarde en Tiempo de Juego, que ha estado esta semana pasada, el jueves en concreto, en Granada. Desconozco el traumatólogo, me habla Jorge de la Chica, de algunos especialistas en la rodilla, allí en la ciudad andaluza, pero evidentemente eso es síntoma de que no acaba de superar sus molestias, de que está muy preocupado y de que preocupa, insisto, al Valencia, a la selección española y sobre todo al futbolista que acaba los entrenamientos con mucho dolor, y eso le hace de nuevo, pues como hoy, ser baja en el equipo de Cerades.
Perdón un segundo, que ahora me completa lo de Ferran Torres, porque vamos a cerrar los cármenes, porque después de este partido de empate a 0 contra el Celta, viene una gran cita para el Granada, que es el partido de Copa contra el Athletic de Bilbao, y está Fran Viñuela con un protagonista del partido. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. De nuevo, efectivamente. Es un hombre que ha llegado para hacer más grande esta temporada que va a ser histórica para el Granada Club de Fútbol. Supongo que contento por tener la puerta a cero en este partido, antes sobre todo de esa cita histórica de la que tú hablas, la del jueves. Jesús Vallejo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es operación remontada ya en mente, ¿no?
Sí, por supuesto, recuperarnos bien de este partido, analizar todos los aspectos de este partido que nos pueden ayudar al partido contra el Athletic, y ya te digo, muy mentalizados y con muchas ganas de que llegue esa cita histórica para nosotros.
Te está escuchando, Corro.
Vallejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, son las 12:06, ha terminado el partido eso de 11:10 que has estado ahí tratando, ¿no?
Bueno, he tenido varios compromisos también con la prensa, sí. Y por supuesto que ya recuperando, baños de hielo, pensando ya, siendo profesionales y pensando ya en el partido tan importante que tenemos el jueves.
¿Y has cenado ahí o no?
Ahora vamos a cenar, ahora vamos
¿sí?
a cenar.
Sí, ahora que te metes una lubina, ¿no? O algo así, ¿o qué?
Bueno, hay que meterle hidratos, ¿eh? Hay que meterle hidratos porque...
Una pizza o algo de eso, ¿no?
No, pasta y arroz, ¿no? Hay que meterle porque sí, las piernas lo necesitan.
Oye, Vallejo, que llevas un poco tiempo en el Granada, pero claro, estar la cita de la historia del Granada, dejando un poco atrás este partido contra el Celta, que es la semana en la que es el partido más importante. ¿Cómo está el equipo y cómo estás viviendo esto en esa ciudad?
Bueno, pues yo creo que el equipo después del partido de hoy llega con muy buenas sensaciones y también después de estos últimos 2 partidos que hemos conseguido sumar 4 puntos en Liga, que a pesar de tener ese partido tan importante contra el Athletic, No nos hemos descuidado en Liga y ya llevamos 37 puntos, que es algo que hay que valorar muchísimo. Y hemos llegado de la mejor manera al partido, que es compitiendo, siendo todos importantes, variando la forma de jugar con línea 5, línea de 4. Y ya te digo, hay jugadores que con menos minutos también siendo importantes y todo el mundo preparado para el jueves.
¿Cómo te imaginas el partido del jueves? Que tenés que remontar 1-0, que es un buen resultado para el que viene al campo visitante, no es un mal resultado, no les han marcado. Necesitas dos goles, que el equipo se eche para adelante. Vosotros necesitáis por lo menos uno para llegar a la prórroga, ¿no? O sea, que necesitáis goles.
Por supuesto, y ganar el partido. Nosotros vamos a salir a ganar el partido y sabiendo que vamos por detrás de la eliminatoria, pero también con mucha cabeza y sabiendo que jugamos en casa, que eso tiene que ser fundamental.
¿A quién ves como loco en el vestuario con el partido?
Bueno, no, como loco a nadie. Yo creo que los valores de este equipo y la identidad y lo que nos ha hecho llegar hasta aquí es un poco lo que nos intenta transmitir el míster de ir partido a partido, de aprender de los detalles. Seguro que mañana vamos a analizar este partido, nos va a poner vídeos para mejorar más, si cabe, pues aspectos y detalles que se puedan repetir contra el Athletic y que los podamos hacer mejor. Y ir sumando y llegarnos, acercarnos al jueves con las ideas clarísimas y a por ellos.
Bueno, que debe estar como loco que por no jugar es soldado, ¿no? Que es una baja importantísima, que se pierde un partido muy importante, ¿no?
Sí, sabemos lo importante que es Robert para nosotros, lo da todo en cada partido. Precisamente por eso, pues, no va a poder estar el jueves. Hoy ha vuelto a hacer un gran partido, un desgaste tremendo, pero seguro que el que juegue ahí arriba pues lo va a hacer fenomenal, como lo venimos haciendo esta temporada, con la idea que tiene el míster de mantener una plantilla pues todo el mundo preparado y enchufado, y la mejor manera de estar todo el mundo preparado es darle minutos a los jugadores, y así lo estamos haciendo.
Vallejo, que es jugador del Granada, tiene contrato con el Madrid y tiene corazón maño. Tengo aquí una peña de compañeros del Zaragoza que está preguntando por el Zaragoza, que está muy bien, que está, va bien el Zaragoza, ¿eh?
Sí, ¿cómo ha quedado contra el Racing?
Han empatado dos en el último momento, ¿eh? Bueno, han ido perdiendo, bueno. Y han empatado en el último momento a dos.
Bueno, un punto más, como nosotros.
Bueno,
a ver si...
Claro, estáis ahí arriba.
A ver si tiene suerte ahí, porque es que, vamos, yo este año veo una plantilla buenísima, que están haciendo las cosas muy bien, y ya vamos a entrar en marzo y las sensaciones son tremendas, ¿eh? Otros años se empezó bien, luego se bajó, pero ahora yo creo que el equipo está mucho más enchufado y con posibilidades reales de estar ahí en primera.
Me está contando Pedro, que es el que lo sabe todo aquí, que no me acordaba yo, que tú has jugado la Copa de Alemania, la final de la Copa de Alemania, ¿no?
Sí, yo he jugado, además no tengo buen recuerdo, perdimos contra el Dortmund. Yo creo que hicimos ahí un buen partido con el Frankfurt, pero no pudo ser. Lo bueno que luego el Frankfurt consiguió al año siguiente esa copa. Y bueno, ya te digo, tengo muchísima ilusión por meterme en una final de la Copa de España, porque es algo...
Es que está mola más, ¿verdad?
Que
a mí España, no, ¿verdad?
Yo empecé el año en Inglaterra, que me iba a decir que tenía la oportunidad de poder jugar unas semifinales de la Copa del
Tienen
Rey.
Tienen muchos frentes abiertos, tanto en la Europa League, el Madrid, el Granada, el Zaragoza, tienen muchos frentes abiertos, Vallejo.
Hay que seguir fútbol, fútbol y empaparse de todo.
Bueno, Vallejo, suerte, ¿eh? Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, hasta buenas
luego,
noches.
Hasta luego, Vallejo. Es un tío, es bien formado, educado. Buenas noches, adiós, ¿qué tal?
Como el oyente de Alemania, Francisco.
Efectivamente, como el oyente de Alemania.
Estoy preparada.
Oye, de la chica, cerramos ahí con lo que quieras decir que han dicho los entrenadores.
Pues mira, en cuanto a Óscar, ha reconocido que considera justo el empate y ha destacado muchísimo la importancia de este punto. Luego ya más hablador ha estado Diego Martínez, que ha dicho que su equipo ha tenido la ambición suficiente para ganar. Hay un asunto que preocupa, la situación de Etequi. Tan solo nos ha dicho que tiene molestias en la rodilla y que todavía no se sabe si llegará o no para el partido del jueves frente al Athletic de Bilbao. Y eso sí, ha indicado que ahora ya llega el momento de concentrarse en la Copa. Vamos a escucharlo.
Ahora mismo ya podemos centrarnos todos en la Copa, vamos a vivir un momento histórico, vamos a prepararnos para ese partido, todo, plantilla, equipo técnico, afición y toda la ciudad de Granada, porque entiendo que después de 51 años estar en una semifinal ante un equipo como es el Atleti, ¿no?, con esa tradición copera, pues creo que es un sueño, ¿no?, poder vivirlo y a competirlo, y aquí nos vemos todos en los Cármenes este jueves.
Sí, señor, el jueves lo contará el tiempo de juego, a las 9 de la noche, el intento del Granada de remontar al Atleti Bilbao, un partido muy bonito. Frank, ¿quién ha estado ahí en la parte técnica durante el día de hoy?
Ha estado Manolo Marín haciéndolo todo.
Pues Manolo, Fran y Jorge, un abrazo. Disfrutar el jueves de una gran cita en Granada. Un abrazo a todos.
A por Alubina vamos. Corro, a ver si es verdad que está por aquí.
Mándame foto. Un abrazo. Adiós, Venga, Fran. Hasta luego.
Si ya se nos van los años. Son más de 51. Son 61. La única final de Copa de Granada fue en el 59. Perdió con el Barça, pero ya han pasado 61
años. 61 años, sí, señor. Muy bien, que dejo con la palabra en la boca a Rafa Vierejo, a Fermín y a Ocaña. Rafa, ¿y vas a contar lo de Ferran Torres y la ampliación de contrato?
Sí, hemos hablado mucho fin de semana tras fin de semana en tiempo de juego del asunto de Ferran Torres, porque es un tema que preocupa y mucho al valencianismo. Es sin duda alguna, junto con Gallá, seguramente el hombre más en forma del Valencia de esta temporada. Acaba contrato en 2021 y eso preocupa. Y la pregunta siempre de Paco, de la gente de tiempo de juego, es ¿qué pasa con Ferran? ¿Por qué no renueva Ferran? Bueno, ha contado Hugo Ballester esta tarde en tiempo de juego que, primero, el Valencia no ha estado quieto, que lleva desde verano intentándolo, pero es verdad que ese impasse entre la marcha de Mateo Alemany, el oasis que se creó, que no había una figura determinada como director deportivo, sí lo agarró el sitio Anil Murti, el presidente, pero no acaba de estar clara la persona que se ocupaba de estos asuntos. Bueno, llegó César Sánchez al cargo y cogió el toro por los cuernos, porque insisto, es un tema que preocupa y mucho al Valencia. La realidad es que Ferran va dando patadas hacia adelante en el asunto. Ha habido ya dos propuestas en firme a los representantes del futbolista, las dos se han negado, y esta misma semana, lo que ha contado Hugo este mediodía, es que esta semana expira el plazo para contestar a la última propuesta del Valencia, que lo situaría en el, digámoslo así, segundo escalón, pero muy, muy, muy alto de los salarios del vestuario del Valencia, no en el top, pero sí pasaría a ser uno de los mejores pagados del vestuario del Valencia. Y la sensación, por lo que ha venido, insisto, siendo la cronología de los hechos desde el verano hasta aquí, la sensación que tienen en el club es que Ferran va a decir que no de nuevo a esta propuesta, y evidentemente la sospecha es que tiene, cuanto menos, no sé si avanzado, apalabrado, o la idea de que algún club, porque han sido varios los que se han interesado en este futbolista con una proyección que hoy cumple 20 años, hoy es su cumpleaños, tremenda, que apunta a la selección, como también recordamos cada fin de semana en tiempo de juego, bueno, que algo evidentemente hace sospechar que tiene apalabrado y que por eso está dando negativa tras negativa a las intenciones y a las ofertas del Valencia.
Y un tercer tema que ha sucedido durante el partido y con fuerza cuando ya el Valencia tenía decidido el partido, la afición del Valencia.
Segundo, escuchar a Mestalla.
Peter, vete ya, por Peter Lin. Fermín, de los tres temas, ¿qué te preocupa más? ¿La rodilla de Rodrigo, la renovación de Ferran o que el público se caliente con Peter Lin?
Bueno, las tres preocupan, porque al final te das cuenta de que la propiedad no tiene el apoyo de la afición, que al fin y al cabo es el gran motor, ¿no? Es el que sustenta el sentimiento del equipo. El tema de Ferran Torres, yo lo veo complicado, sinceramente, y el de Rodrigo me preocupa porque es el futbolista más diferencial que tiene el equipo junto con Dani Parejo.
¿El de Ferran lo ves, ves que no se hace o qué?
Sí, yo creo que va a ser complicado, sinceramente, porque al final el club no puede darle a Ferran el primer escalón salarial, porque yo creo que eso provocaría un terremoto en el vestuario, y además llegarían el resto de jugadores de máximo nivel a pedir un poco más, y eso yo creo que el club no lo va a permitir. Y no sé, y hay otros jugadores de los representantes de Ferran, Jason, Camarasa, que han salido de los clubes de manera un poco así rara, ¿sabes? Cuando, o sea, han sido clubes.
¿Son los mismos agentes de Jason y Camarasa?
Sí.
Vale.
Entonces, claro, al final te pones a pensar y dices, pues seguramente Ferran, que es un chico formado en la cantera, además que yo entiendo que pueda quererse ir a una Juventus o a un club de los grandes que están interesados en él, pero me da la sensación de que van a pedir algo que el club no le va a dar. Entonces veo complicada ese paso. Lo que espero es que Ferran tenga un final de temporada bueno, que ojalá se quede, porque es un futbolista espectacular.
Y en la otra acera, Andrés, la llamada es solo para preguntarte por el futuro de Rubi, que es evidente que está en cuestión ya desde el otro día cuando jugaron contra el Mallorca, y ahora más que han perdido este partido, sabiendo que viene el Madrid, luego el Sevilla. ¿Qué le cuentas a los oyentes del Betis sobre el futuro de Rubi?
Bueno, pues que es curioso, pero que que el Betis tiene pinta de seguir huyendo hacia adelante. Fíjate, Corro, el detalle que a alguno le puede parecer una tontería, pero es que hoy el Betis ha viajado a Valencia sin el presidente ni el vicepresidente. O sea, que ha mandado una figura representativa como Rafa Gordillo, pero que no tiene poder ejecutivo ninguno en el club, que digamos que es el embajador del Betis, y un consejero, el director de marketing, director de negocios, Ramón Alarcón, como primera figura, pero es que el presidente que andaba resfriado, me dicen, igual no era Valencia el mejor sitio para ir resfriado, ¿no? Pero es que en este caso el brazo ejecutor en lo deportivo del Betis, que es José Miguel López Catalán, se ha quedado también en casa, en un día en el que se sabía que bueno, que de perder o que el Valencia te hubiera pintado la cara, que no es el caso, ¿no? Porque el Betis ha competido por lo menos hasta el 2-0 y la verdad es que ha hecho 50 minutos buenos de fútbol, aunque como siempre ha perdido, pero si el Valencia te llega a pintar la cara, lo normal es que hubiera habido allí alguien para dar una explicación y casi para haberle dado carpetazo a Rubí en su etapa en el Betis, pero no ha viajado nadie de los que manda.
¿Y qué crees entonces? ¿Cómo viene la semana?
Claro, y yo creo que no, que lo van a mantener. Era la idea la semana pasada y lo contamos en Copa de Sevilla, mantenerlo contra el Madrid y en el derbi, y a partir del derbi ya si hubiera que tomar una decisión definitiva, hacerlo.
Vale, perfecto. Andrés Ocaño, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Rafa Fermín, un abrazo, muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego. No habrán escuchado durante el día a nadie del Valencia, porque tomó la decisión el Valencia de después del viaje a Milán para jugar contra el Atalanta y con los infectados por el coronavirus que ha habido en Valencia, ha tomado la decisión de que no hubiera declaraciones. Quien ha contado este partido para Movistar y el que ha estado más cerca de los futbolistas, porque no a los, por ejemplo, a Hugo Ballester no ha visto ni a los jugadores del Valencia. Ha sido Ricardo Rossetti que ha contado el partido para Movistar. Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Cómo ha sido? Porque ha sido rarísimo. Has entrevistado a Rubi a pie de pista, de final de partido, a Canales y del Valencia nada. ¿Has tenido que tomar alguna medida tú especial o algo? Porque estamos en territorio desconocido.
Pues no, las medidas que está reclamando todo el mundo de lavarse bien las manos, pero tampoco utilizar mascarillas ni nada por el estilo y no caer en alarmismo. Me pasó lo mismo en Nápoles el otro día y así iba Valencia.
Te va persiguiendo el coronavirus pues de un lado a otro, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ya me dice mi mujer que si no lo pillo de esto soy invencible ya. Pero
bueno, lo tomamos un poco con broma, a broma un poco, pero es evidente, sí, claro, que hay una preocupación muy potente en todo el mundo y que se van aumentando los puntos donde hay infectado de coronavirus. Y tú viajas mucho, Ricardo, viajas muchísimo.
Sí, lo que pasa es que estoy notando que hay más alarma social de lo que me estoy encontrando en realidad el otro día en Nápoles o en el día de hoy en Valencia. Sí. Y hoy la situación ha sido un poco rara desde el principio porque es cierto que ya se nos había avisado que el Valencia no solo había suspendido la rueda de prensa del día de ayer, el entrenamiento alejado de los periodistas, sino que hoy no iba a haber ni entrevistas antes, como suele suceder con la llegada de los equipos, los entrenadores, sí, o los segundos entrenadores, ni después, ni en lo que en televisión se llama la Superflash, que es lo que has comentado, son las entrevistas nada más terminar el partido y en el césped, ni tampoco las entrevistas en la zona flash, que son las cuatro entrevistas por cada equipo más los entrenadores que se hace en el caso de Mestalla en el túnel de vestuarios. Lo que ha sucedido después es que el Betis ha tomado una medida intermedia, como diciendo, bueno, en mi caso no me afecta, pero también está el Valencia y tampoco voy a poner yo todo como si fuese un partido normal cuando no lo está haciendo. Entonces el Betis sí que acepta la entrevista postpartido de un futbolista, que en esta ocasión es Canales, y el del entrenador, que como el puesto de entrevista estaba montado solo en el césped, pues ahí hemos entrevistado a Rubí. Pero ha sido tan llamativo que, para que te hagas una idea, ya no es que no se haya podido entrevistar a los jugadores, es que la cámara de la señal de televisión que entra en el vestuario a hacer las imágenes de las camisetas colocadas, del brazalete de capitán que forman parte de la retransmisión televisiva, o las arengas que permiten a algunos clubes grabar, pues esas imágenes en el caso del vestuario del Valencia tampoco han existido. Y nos contaban incluso que hasta los jugadores que no formaban parte de la convocatoria, que normalmente ven el partido en el palco de Mestalla, no han ido al palco de autoridades, sino que han ido a un palco privado del presidente del Valencia.
Todo es muy extraño, ¿eh? Estamos, en, como digo, en territorio desconocido y vamos a, adecuando un poco los protocolos según van pasando las cosas. Pero yo creo que tú, por la cercanía que tienes que tener tú con los equipos, y no solo aquí en España, sino en Europa, vas a ir, yo creo que puedes ir abriendo otro podcast, ¿eh? No, no el pelado, otro tipo de podcast. Pero bueno.
Sí, más o menos. ¿Eh? Más o menos buscando los protocolos, pero sí que es verdad que me he encontrado con ahora mismo más precauciones de la que en realidad, de las recomendaciones que hay. Bueno, a lo mejor todas las precauciones son pocas y sí. Estamos aquí hablando un poco a la ligera o de manera frívola, pero es la primera vez que sucede esto en un equipo de fútbol o con un partido, por lo menos aquí en España.
Sí, total. Ricardo, te agradezco mucho. Gracias por contárselo a los oyentes del Tiempo de Juego y, por supuesto, te veo en la tele. Un abrazo, ¿eh?
Otro para vosotros.
Hasta luego. Ricardo Rossetti, una marca. Oye, que Basteiro, ¿qué más está pasando en el fútbol con el coronavirus? Porque están pasando cosas, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, en Italia la Serie A ha decidido aplazar los 5 partidos que se iban a jugar a puerta cerrada este fin de semana, entre ellos el Derby de Italia, el Juve-Inter, además del Milan-Genoa, del Parma-Spal, del Sassuolo-Vesia y del Udinese-Fiorentina. Se van a jugar todos el próximo 13 de mayo. Y en Francia, informan los compañeros de Canal Plus Francia, que posiblemente el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund, la vuelta de los octavos de final de la Champions, se jugará a puerta cerrada, está previsto para el 11 de marzo, y todo porque el Paris Saint-Germain ya ha tomado algunas medidas para proteger a sus jugadores del coronavirus, entre ellas que los jugadores no pueden darse la mano durante el partido, tampoco firmar autógrafos a los aficionados, y al igual que el Valencia, han cancelado cualquier tipo de declaración o rueda de prensa en zona mixta.
Bueno, ha dicho Canal Plus Francia que el partido Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund puede ser a puerta cerrada, campo vacío. De esto que está diciendo que no se den la mano y tal, le han preguntado a Guardiola, le han preguntado, oye, ¿vosotros os dais la mano? Sí, a broma un poco, sí, y abrazos también, me gusta mucho abrazar, pero cuidado porque se están tomando protocolos de actuación en el mundo del deporte y en otras parcelas de la sociedad que están llamando mucho la atención. Está cambiando el mundo por el coronavirus, es una evidencia. Gracias, Basteiro. Enseguida, Antonio Ruiz, José Luis Gil, mañana hay un Atleti español.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.